La otra vez me preguntaban, oye, ¿por qué le pones ese fondo a Dafne Barreda que es como raro? Es que va más con su onda, ¿no? Es como más de la época de Dafne Barreda. Pero bueno, no vamos a discutir nada de eso en este espacio porque si no luego nos vamos por la tangente. Y hoy nos vamos a ir directo al grano y todo parece indicar que vamos a seguir el mood de Don Veritas de Universus y todo el misterio que nos trajo, ¿verdad?
Correcto, es que Don Veritas nos trae siempre cosas misteriosas. Para quien no sepan y porque habrá gente que recién se esté conectando con nosotros.
Sí.
El joven Veritas de Universus, bueno, Azmisael más bien.
Sí, Azmisael. Porque se llama Azmisael Montenegro.
Su sección.
Sí, sí, sí.
Él siempre trae notas de misterios, notas como muy oscuras que a mí me encantan, por cierto, y soy su fan.
Sí.
Pero pues sí, nos dejó ahí como que un hilito ahí que nosotros podemos todavía seguir esta noche, mi querido Alex.
Ah, caray, entonces, esta noche, Dafne Barreda continúa con el tema de...
Scarycast.
Así es, Scarycast. No es tanto de miedo, es más bien una cuestión que tiene que ver con curiosidades, ¿no, Barreda?
Sí, exacto, son curiosidades, vamos a netear, vamos a hablar como de cosas que nos interesan y que ya están muy ad hoc a la época, ya claro. Llegó octubre, ya es como que ya muchos ansían el Halloween, yo en mi caso el Día de Muertos lo espero con mucha ansia, pero sí, hoy vamos a tocar un tema y va relacionado con este ser que amo, que soy su fan.
Sí, yo también.
Que le tengo una gran devoción. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero vamos a hablar de Drácula.
¡Ah, qué sabroso! Ese ser que yo creo que puede ser como uno de los grandes referentes para esta época, ¿no, Dafne Barreda?
Así es, Drácula revive por estas fechas cada año. Yo la verdad es que siempre lo tengo presente porque me cae re bien.
Sí, ¿verdad?
¿Qué es lo que me gusta todo lo que implica?
Oye, ¿qué es lo que más te llama la atención de Drácula como tal, el personaje, la figura, la imagen? ¿Qué te llama la atención de Drácula? Porque después de eso te voy a hacer otra pregunta y por algo escogimos este tema, pero ¿qué es lo que más te llama la atención de el concepto Drácula?
Sí, mira, lo voy a explicar muy sencillo. Drácula cumple con ciertas características que me gustaría que un hombre tenga.
Ah, caray.
Por muy raro que se escuche. Mira, Drácula es un ser misterioso.
Sí. Sí, eso sonó como muy a fantasía, ¿no?
Claro.
Así de a mí me gustaría estar con Drácula porque...
O sea, sí, obviamente, pero a ese punto voy, mira. Drácula es un hombre misterioso, es fuerte,
¿sí?
Es elegante,
claro.
Es sexy y apasionado, muy apasionado.
Oye, caería muchísimo como en este pecado capital, ah, ya, ¿no? Yo ya dándome mis golpes de pecho, ¿no? Como en este pecado capital de la lujuria, ¿no? La lujuria.
Sí, exacto, sí, es puerco.
Es puerco, o sea, mira, no sé por qué se me hizo agua en la boca el haber mencionado ciertas cosas, pero en fin. Entonces, a ver, después de habernos dicho esto que te llama la atención de Drácula, decidimos escoger este tema porque evidentemente Dafne Barreda es una mujer que pues ha ido a Transilvania, ¿verdad?
Correcto. Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer Transilvania y fue la experiencia más hermosa y bien bonita de mi vida, si lo debo confesar.
Y aparte me trajo souvenirs, por eso presumimos que Dafne Barreda estuvo en Transilvania, ¿no? Me encanta todo eso.
Así es, sí, era uno de mis sueños. Yo dije, no, es que yo tengo que conocer el castillo de Bran,
sí.
Donde se supone que está todo el misterio de Drácula. Pero justamente hoy vamos a poner en la mesa estas 10 mentiras y verdades que seguramente muchos no saben de Drácula y puede que estén relacionados con pues un gobernante romano.
Ah, sí, porque tienen una falsa idea. Pero así que, Dafne Barreda, por favor, dinos. Vamos a poner los rompecortes como siempre lo hacemos. Nada más déjame, busco aquí el efectito. Este va a ser el rompecorte, mira. En 3, 2, 1.
Excellent.
Así que vamos con el primero. Venga, dale.
Pero véntame una nalgada, porque ya me acostumbraste.
Ok, primero es...
Excellent.
como tiene que ser, ¿no? El debido, la debida nalgada vampírica.
Exacto. Exacto, Alex. Bueno, pues nos vamos con el número uno, porque sí, evidentemente estábamos hablando de Vlad Tepes, el famosísimo príncipe de Valaquia.
Exactamente.
Que pues sí, algunas historias lo describen como un gobernador, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues la verdad es que Vlad Tepes era un hombre muy temido, porque obviamente si algo caracterizaba a este hombre es que estudiaba mucho a sus enemigos.
Wow.
Era muy malo y bastante sangriento.
Por algo le llamaban el empalador. O sea, ustedes imagínense, ¿no?
De hecho, Tepes significa empalador, entonces se le puso así Vlad, porque Vlad III inclusive, porque su papá también fue gobernante.
¿Sí?
Y a él se le quedó el Tepes de empalador por ser tan sanguinario y por ser tan cruel con las personas que no le eran fiel a él y que obviamente estaban en su contra.
Oye, esto de empalar, hagan de cuenta que es como si ustedes fueran a comprar un pollo rostizado. Así, más o menos. Así los empalaba, pero en humanos. Vlad Tepes o Vlad Tepes, como quieran. Es que es raro, pero así lo empalaban. Sí. O sea, por eso es de ahí el Tepes, ¿no? O Tepes.
Exacto. El empalamiento consiste en un palo que atraviesa del ano a la boca.
Ah, caray.
Y fíjate. Lo curioso y lo sanguinario de él es que él empalaba o hacía que los empalaban a todos sus enemigos a manera de que no atravesara ningún órgano vital, y entonces las personas que se quedaban atravesadas en el palo estaban agonizando alrededor de 2 días.
¡Ay, no me digas! ¡No! Ha de ser súper doloroso estar empalado. Oye, ¿a ti nunca te han empalado?
No, pues ¿qué pasó?
No, pues con eso de que andas en busca de un Drácula no te habrán empalado. Este segmento siempre quiero darle seriedad y no se puede, carajo.
O sea, me han empalagado, pero es otra cosa.
Ah, pues también se puede, sí, el empalagamiento, sí. Te sí, quedas ahí, o sea, bien metida en eso.
No, pero empalar ya es una cosa de que estamos hablando, una cosa muy fuerte. O sea, imagínate que sí. Lo hacía para que 2 días estuvieran agonizando las personas, murieran lentamente. Entonces, no era cualquier enemigo, que pudieras
sí.
tener.
No, completamente de acuerdo. Pues ahí está el primer. Ese dato es real, o sea, esto no es mentira de lo del empalamiento. Ahí está. Entonces, ese es el número uno. ¿Nos vamos con el número dos, Dafne?
Así es.
Vámonos con el número dos. Excellent. Ay, espérate, la nalgada. Ya, perdón. Ahora sí puedes continuar, Dafne Barr.
Mira, un dato bien curioso de Vlad es que no se sabe cómo murió. Él estuvo 13 años viviendo como prisionero del rey de Hungría y Croacia, Matías Corvinus, en el año por ahí de 1475... fue liberado e intentó reclamar su trono por última vez, algo que pues sí consiguió brevemente, pero murió en el 76, en 1476, en unas extrañas circunstancias que realmente se desconocen y que se dice que falleció combatiendo cuando sus fuerzas sufrieron una emboscada de los turcos, porque acuérdate que él odiaba a los turcos con toda su alma, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, otra historia también dicen que fueron sus propios hombres quienes lo asesinaron para no volver a su mandato. Entonces, a lo que voy es que esto le da muchísimo misterio a Vlad, por lo que se sigue como relacionando con el tema de Drácula. Ajá. Pero no sabemos cómo murió.
Exactamente. Y me imagino que por ahí vas a mencionar un poquito la relación entre Drácula y Vlad Tepes, ¿no?
Por supuesto. Aquí lo vamos a decir todo.
No me quiero adelantar. Entonces, vámonos con el siguiente punto, ¿te parece?
Claro que sí, Alex. Excellent.
Se me está antojando, Dafne Barr.
Es que no tiene sentido la nalgada, Alex, pero bueno.
No, pues. Bien. Bueno, es que no tengo como efectos de empalamiento, sino. Aquí lo pondría el empalamiento, ¿no?
Sí, no, qué bueno, me da gusto que no lo tengas. Bueno, el número 3 es un dato bien curioso, es que no se encontró su cuerpo. Según muchas fuentes, Vlad fue decapitado y su cabeza se le envió al sultán Mehmed para probar su muerte, y el resto del cuerpo fue llevado a la iglesia de Nagov en Bucarest. Ajá. Pero se ha dicho también que su cuerpo no permaneció ahí, sino que fue llevado primero a Constantinopla y más tarde a Steri Georgi, que era un monasterio búlgaro.
¿Sí?
Donde en teoría los monjes que había ahí intentado salvar también su alma. Y de todas formas existe multitud sobre las teorías de cómo murió y dónde acabó su cuerpo. Ajá. Lo sigue haciendo más misterioso todavía.
Sí, es realmente es un ser que en verdad si tienen la oportunidad como de investigar sobre el tema de Drácula bien, o sea, Vlad Tepes, todo eso. Yo fíjate que tuve la oportunidad por ahí de ir a una exposición aquí en México de vampiros, y ahí, bueno, te explican hasta la cantidad de vampiros que hubieron en todo el mundo, no solamente allá en Rumania o en Rumanía, ¿no?
Exacto, así es. Perfecto. Sí, muy interesante esa exposición.
Perfecto, pues vámonos con la que sigue, ¿te parece, Daf?
Me parece muy bien.
Venga, Dai. Excellent. Guácala, qué rico.
Qué rico, dices.
No, yo por la nalgada, no por el empalamiento, no, o sea, la nalgada. Bueno, también el empalamiento.
Bueno, pues ahí te va un dato bien curioso. Es que también tenía una alianza con el Papa Pío II.
Ah, caray, con el Papa, o sea, algo completamente distinto a lo que, o sea, a Drácula se le asocia siempre con la cuestión de la oscuridad y todo eso, pero con un papa.
Exacto, así es, chécate. Vlad y su hermano, porque hay que recordar que eran tres hermanos, Vlad era el segundo legítimo, ¿no?
Sí.
Entonces, ellos pasaron bastante tiempo como prisioneros en el Imperio Otomano, con lo que empezaron a simpatizar con sus captores. Radu, su hermano, se convirtió progresivamente al lado turco y Vlad fue en dirección contraria. Él dijo, con permiso, yo de aquí no soy. Ajá. Entonces, cuando los turcos empezaron a ir por los italianos, el Papa Pío II empezó a reclutar su defensa. Muchos líderes europeos no consideraron a los turcos un peligro, pero Vlad estaba feliz para, obviamente, detenerlos. De hecho, tan feliz estaba que en 6 años, chécate nomás, asesinó cerca de 20,000 turcos.
¡20,000! No, bueno,
o sea, bastante.
Sí, no, deja tú lo de asesino en serie. Este se pasó más allá. No,
y es un número chiquito el que te acabo de dar porque más adelante hay más cifras.
Okay.
Pero bueno, mientras tanto, pues el Papa se dedicaba a escribir sobre el genio militar de Vlad y su fidelidad. Solo fue hasta que después, cuando murió, se dio obviamente cuenta de todas las atrocidades que cometió. Es decir, Vlad era un hombre tan inteligente que creó aliados para hacerse mucho más fuertes.
Sí,
y entre
claro.
Ellos estaba el Papa Pío.
Ah, segundo. Mira. No, oye, pero sí, no, nada tonto, ¿eh? Sí, era muy inteligente. Era visionario.
Así es. Muy visionario.
Perfecto, pues vámonos con el que sigue, Dafne Barreda.
Oye, esto también. Sí, dale, dale.
Me encanta. Sí, dale, tú dale. Hasta que me queden las algas rojas con blanquito. Tú dale, ¿no? Tú dale, ¿no? Ya te gustó, ya te gustó. Por aquí el Vlad Tepes, no, sí.
No, es que lo que iba a decir es que aparte es como una clase de historia, te das cuenta, pero rápida y breve y concisa.
Sí, totalmente. Échale.
Oye, pues nos vamos a hablar de que él también se hizo como un héroe popular, porque a finales del siglo XIX... Vlad Tepes o Vlad el Empalador no era considerado como un líder odioso y malvado, sino que en muchísimos libros, Alex, se mostraba como un héroe por su lucha contra los turcos, convirtiéndose también en un héroe nacional.
¡Wow!
Hoy en día se sigue sin saber si Vlad era un héroe o un tirano, que bueno, yo digo que sí era bastante tirano.
Sí.
Pero en Rumania se ha capitalizado su imagen de manera obviamente ficticia, que está relacionado con lo de Drácula.
Sí.
Y aunque algunos datos son irrefutables, porque pues obviamente nadie va a discutir que aproximadamente 100,000 personas fueron asesinadas bajo su mandato, pues sí le ha dado como esta fama de un héroe. Te voy a contar una anécdota bien interesante cuando él ya por fin estaba como al frente de su imperio.
Ajá.
Hay una anécdota de un comerciante que fue con él y estaba acusando a alguien de haberle robado una bolsa de monedas, pues obviamente de, pues como de dinero, ¿no?
Sí.
Y entonces fue y se quejó y le dijo, oye, Vlad, ¿sabes qué? O sea, aquí la gente está robando, estoy muy enojado y muy mal todo esto.
Sí.
Y entonces Vlad le dijo, ok, tranquilo, ¿sabes qué? Regresa mañana y vamos a ver qué onda. Cuando regresa, el comerciante se encuentra con que obviamente tenía ahí apiladitos varias personas empaladas.
¡Ay, no manches!
Y le dijo, ¿sabes qué? Estas son las más sospechosas y estos son los maleantes. Aquí está tu bolsita de dinero. Por favor, cuenta todas las monedas.
¡Ah, qué detallazo!
Obviamente, el comerciante estaba súper nervioso. O sea, imagínate que te digan, aquí está tu venganza, toma la bolsita, ¿no?
Sí, las moneditas.
Se puso a contar moneda por moneda. Y entonces el comerciante volteó a ver a Blas y le dijo, señor, sí están todas, pero me sobra una. Y entonces, ¿sabes qué le contestó Blas?
No, ¿qué le contestó Blas? ¿Qué le dijo Blas?
Blas le dijo, mira, estoy probando tu honestidad porque efectivamente sobra una. Y si no me lo hubieras dicho, ya te hubiera empalado en este momento.
No, bueno, empalar a un hombre hubiera sido triplemente peor. Imagínate que te empalaran por ser deshonesto, por una moneda, por un Benito, ¿no? Por un Benito.
Exacto. O sea, imagínate a qué grado, obviamente por eso fue catalogado hasta como un héroe, ¿no? Porque sí le daba su lección y vaya qué lección le daba a los maleantes de su pueblo.
Sí, oye, no todo es malo en Vlad. Entonces ahí hay una muestra de honestidad para que vean que eso sí es honestidad, no lo de ahora.
Así es, así es.
Perfecto, vámonos con el siguiente punto de Dafne Barreda.
Excellent.
Ya, ni la sientes ya, como agua la nalgada, ¿no?
No, ya, imagínate de empalar una nalgada, pues ya quemamos.
Es como cuando te van a dar, cuando te van a inyectar y te van a sacar, o cuando te van a poner una vacuna que primero te pegan así varias veces como para sacarte la venita, ándale, algo así, más o menos.
Mira, mira, muy bien. Bueno,
échale.
Ya te la sabes tú.
No, me han contado, no me quemes al aire.
Oye, un dato bien curioso que pues justamente también yo lo descubrí estando allá y yo no lo sabía inclusive yendo porque yo dije, yo me voy a enterar de todo allá, yo no voy a investigar, allá me entero. Pero bueno,
sí.
Un dato bien curioso es que Vlad nunca vivió en Transilvania.
Ah, mira, esa sí no me la sabía.
O sea, si bien sabemos que en Rumania se ha capitalizado obviamente la conexión entre Drácula y Vlad.
Sí.
Algunos historiadores dudan que realmente él vivió en Transilvania. Entonces, uno de los monumentos más famosos de Transilvania es el castillo de Bran, que obviamente está apodado el castillo de Drácula.
Sí.
Se dice que vivió, pero la verdad es que no. Y de hecho, estando ahí adentro, te lo dice la gente. Él no vive aquí. O sea, de hecho, ves muchísimas cosas de la reina que habitó el castillo,
sí,
más no de Vlad. Vlad no estuvo en el castillo de Bran nunca.
O sea, digamos que en pocas palabras, Vlad, porque van varias veces que dices Bran, pero es Vlad. Bram es por lo del libro, pero Vlad,
no,
en pocas palabras...
No, el castillo se llama Castillo de Bran.
Ah, o sea, yo estoy quedando como estúpida entonces en este momento, como siempre lo hacemos al aire, o sea, yo trato de evidenciarte y yo termino siendo la estúpida del segmento. Ok, entonces, digamos que en pocas palabras el Castillo de Bran era como la casa del Infiernavit, ¿no? De Vlad, o sea, nunca iba, pero ahí la tenía. ¿No?
Exacto, o sea, al final esto es como parte de la imaginación y la ficción que escribió Bram Stoker, este escritor irlandés,
exactamente,
en su novela, y se basó muchísimo en la vida de Vlad. No está comprobado, pero pues tienen muchísimas cosas en común. Entonces en la cabeza de Bram Stoker dijo, pues yo creo que él vivió aquí, en el castillo de Bran.
Ok, no como estúpida que quedé yo diciendo que no. Ay, Daphne, ¿tenemos más datos o qué onda? Para ir cerrando este segmento e irnos con la otra.
Sí, vámonos rápido. Nos quedan tres puntos bien importantes.
Vámonos con el que sigue. Ya, fueron las tres de una vez. Vaya, irnos seguido, ¿no? A ver, échale, Daphne, échale, quiero saber. Échale.
Ok, rápido, bien. A ver, se dice que Wally bebía sangre o que no.
¿Sí?
Bueno, si bien la crueldad, obviamente, de Vlad III era conocida, pues la idea de que bebía sangre de sus enemigos puede venir de una muy mala traducción, Alex.
Ah, caray. Fíjate. Ok, a ver.
En el año 1463 existía un poema que al traducirse se sugirió la idea de que sumergió su pan en la sangre de los hombres, mujeres y niños que había empalado.
Ajá.
De la misma manera, otra traducción del mismo poema muestra que realmente dice que se lavó las manos con sangre. Y aunque esto no es todavía, o sea, si no es todavía más terrorífico, puede que no sea una traducción literal, sino que se trate de un baño de sangre, pero de forma metafórica.
Ah, ok, perfecto. Es que, fíjate que sí hay alguien, un tema por ahí que después le vamos a pedir a Don Veritas que nos explique. El tema de una mujer llamada Elizabeth Bathory, que también está considerada como una persona que practicaba el vampirismo, por llamarlo así, ¿no? Elizabeth Bathory. Pues vámonos con el que sigue.
Venga.
No, pues ya te di las tres nalgadas por adelantado. Ay, pues también okay. Tú te engolosinas, perdón. Pues sí, ¿no?
Bueno, a ver, ¿por qué se usaba Drácula? Pues obviamente lo que venimos platicando, Bram Stoker usaba la palabra Drácula aplicando el significado del diablo. Todavía existe un gran debate sobre lo que eso significa, pero ahí te va. El papá de Vlad III,
¿sí?,
perteneció a la orden caballeresca Orden del Dragón, que eso era Drácul.
Exactamente, Drácul.
Drácul, que también, pues, puede significar hijo del diablo o hijo del dragón. Entonces, sí, pegan. Ya me andaba aquí entorpeciendo.
Este ya fue cuando se dejó el pinalgada. A ver qué te gusta más, a ver si ubicas la información.
Sí me dolió.
Perdón.
Entonces, pues obviamente de ahí también se vincula el nombre de Drácula.
¡Wow! He quedado impactado. Oye, ¿será acaso que por eso le llaman al Latin Lover Draculón?
Pero buchón, ¿no?
Sí, es como un Draculón buchón, ¿no? Latin Lover sí. Es Draculón buchón. Ustedes exacto. Busquen Latin Lover, AAA, ¿no? Y ahí van a darse cuenta. Pero bueno, en fin.
Exacto.
¿Qué otro dato nos falta, Daf?
Bueno, ya, si quieres nos vamos con esta última, que pues obviamente esta conexión entre ambas figuras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la única inspiración que la figura de Vlad le dio al vampiro de Stoker fue evidentemente el nombre. Incluso eso podría estar mal interpretado, Alex.
Ah, caray.
La conexión entre estas criaturas sobrenaturales, los vampiros y Vlad, el empalador, pues no queda tal vez tan clara, porque en ninguna de las notas de Stoker hay indicios de este vínculo.
Sí.
En una de las notas de Stoker pone a pie del libro, Drácula en el idioma valaquia significa diablo, por lo que es muy posible que el nombre pues fuera elegido bajo esta premisa y no por ninguna relación con Vlad III. De hecho, se eligió Vampire, que ajá, es como un nombre de vampiro en su primera instancia. Entonces, a ver, conclusión, vamos a cerrar todo esto. Evidentemente Bram Stoker es el cerebro de uno de los vampiros más importantes de la literatura de todos los tiempos.
Sí.
Pero no está comprobado al 100% que esté relacionado con Vlad Tepes.
Eso es el meollo del asunto, por la embajadora de Now Music Radio, Daphne Barreda, que hoy se engolosinó con las nalgadas, porque estábamos hablando de Drácula, ¿no? Y porque le gusta Drácula, No sé. No, ya no puedo decir nada más porque si no luego evidenciamos nuestras fantasías al aire, las de Daphne y las mías. Y no queremos que la gente se ponga a fantasear con nuestras fantasías porque son de nosotros, ¿no?
Exacto, exacto. Así es, Alex. Les voy a dejar nada más un dato curioso de un vampiro.
A ver, venga.
La regla de un vampiro es que no puede entrar a tu casa si no lo has invitado.
No, bueno.
Entonces, tengan cuidado a quién invitan a sus casas.
Sí, también hay como Daphne Barr, que en su trabajo ella es un vampiro, ¿cómo se dice? Un vampiro energético. Roba energía. Ella es bien malvibrosa y roba energía, es un vampiro energético. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues ahí está el dato. Si ustedes no quieren ser atacados por un vampiro, no le den el chance. Si ven al vampiro muy guapo y acá seductor y acá tipo Edward Cullen, pues ya saben a lo que se tiran. Hasta que les quede sin sangre.
¿No? Sí, confirmo.
Muy bien, Daphne Barreda. Oye, vámonos a una pausa musical y regresamos con otros datos diferentes a estos datos curiosos de Drácula, ¿te parece?
Me parece muy bien, Alex. Vamos a la musiquirri.
Vamos con música y regresamos con más en Now Music Radio. Faming, Sinead Connor, y la canción dice así. Digo, la contraparte, ¿no? El hombre lobo. Vamos y regresamos. Esto es Now Music Radio, 90s y 2000s.